Bien, mis amados, Dios me los bendiga. Vamos a dar comienzo primero con una palabra de oración. Señor querido, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar en tu casa, por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, descubrirnos a través de ella y entender, Señor, los grandes misterios, las grandes riquezas que como creyentes tenemos en ti. Queremos comenzar un año no meramente dentro del marco de una experiencia religiosa cultural. Queremos desarrollar, Señor, una experiencia de vida cristiana que revele nuestro ADN, que tenga conciencia de nuestra identidad. Que a través de ello, Señor, sepamos por qué hemos sido establecidos como iglesia sobre la faz de la tierra. Y que podamos entender, Señor, que esto es lo que precisamente nos hace vivir en la libertad gloriosa de hijos tuyos, de hijas tuyos, Señor. Trae con bien a los que vienen de camino. Bendice a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que a través de la internet se vinculan con nosotros hoy y que junto a nosotros disfrutan de esta experiencia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Qué bueno que usted está aquí y qué bueno que estamos dando inicio a lo que ya habíamos señalado, que vamos a estar hablando sobre el libro de Efesios. Y nuestra plática sobre el libro de Efesios la vamos a estar combinando dentro del estudio bíblico y con la reflexión o la predicación de cada domingo, porque me parece que la temática de este libro es vital e importante para la vida de la iglesia. Alguien me preguntó en días pasados, y me puso a pensar, pastor, ¿por qué si el libro de Efesios tiene una riqueza tan grande, muy pocas veces se estudia dentro de las iglesias? Y a mí me picó la curiosidad porque la persona me estaba haciendo un planteamiento muy cierto. Hablamos de los Salmos, hablamos de Romanos, hablamos del Antiguo Testamento, pero muchas veces hablar del libro a los Efesios como que es un proceso en el que no entramos. Y fíjese a qué conclusión yo llegué. Tengo que confesarles que no necesariamente mi conclusión es la más correcta, pero yo llegué a esta conclusión. Tal vez muchos creyentes nos hemos distanciado del libro de los Efesios por ser este libro un bastión de la doctrina calvinista. Y desde luego, como la porción mayor, la facción mayor del mundo evangélico en Occidente es arminiana, no es calvinista, probablemente eso nos haga mirar un poco a la distancia el libro de Efesios. Sin embargo, no hay que renunciar a este documento que nos identifica con el ADN espiritual de la iglesia. Y no hay que necesariamente ser calvinista para leer este libro, atesorarlo en el corazón y entender que es una mina de oro para la vida de la iglesia y para la vida de los creyentes, porque nos da ese sentido de identidad que tanto los creyentes en este tiempo necesitamos. Así es que yo sé que cuando hoy empecemos a hablar un poco sobre el capítulo 1, pues muchos de ustedes se darán cuenta de lo que yo estoy diciendo en este momento. Yo estoy empezando de abajo hacia arriba porque entendí que era lo propio mencionarlo. Claro, nosotros tenemos una gran ventaja en Occidente. Y la gran ventaja que tenemos es que, a pesar de que sí hay posturas, digamos, doctrinales que nos separan tanto en el calvinismo como en el arminianismo, sin embargo, en Puerto Rico esa postura realmente no es tan marcada. No es tan marcada. En Europa es otra cosa. En Europa hay hasta cementerios para calvinistas y cementerios para arminianos. Parece que después que se mueren todavía allá abajo siguen peleando. Pero acá en Puerto Rico no. Claro, uno puede estar escuchando personas haciendo planteamientos calvinistas a los que tienen derecho. Yo tengo amigos calvinistas que en sus denominaciones tienen el perfecto derecho para hacer la interpretación que deseen hacer. Yo, con eso yo no me meto. Ahora, sí he visto, por el otro lado, que la experiencia del carismatismo en el Caribe ha hecho sobrepasar este concepto teológico en medio de las iglesias. Y a pesar de que sí hay creyentes, ¿verdad?, que conocen muy bien su doctrina, tanto en el campo arminiano como en el campo calvinista, que conocen muy bien su doctrina y se sostiene muy bien su doctrina, pero la experiencia carismática en el Caribe nos ha obligado a que ese discurso esté por debajo de la experiencia de los carismas. Y desde luego usted puede toparse con iglesias calvinistas, carismáticas, y obviamente pues saben tolerar el planteamiento arminiano. Y se va a encontrar con iglesias arminianas, como es el caso nuestro, que pues gloria a Dios, que aquí nunca le hemos preguntado a nadie si es calvinista, si no es calvinista, qué bueno que eres creyente en Jesucristo y qué bueno que juntos podemos adorar y podemos servir al Señor. Y eso pues obviamente se convierte en el Caribe en una gran ventaja. No sería así, tal vez, si estuviéramos en otros lares, en otros lugares, porque en otros lugares sí es bastante difícil. De hecho, yo meditando en esto, en el día de ayer, vino a mi memoria un querido amigo, pastor, que ya partió con el Señor, abogado de profesión. Yo pudiera mencionar su nombre, pero creo que no sería lo propio. Pero yo conocí a este pastor siendo un ministro metodista. Y el metodismo es arminiano. Sin embargo, con el transcurrir de algunos años, me llamó para invitarme a su iglesia a predicar. Y cuando yo le dije que sí, que con mucho gusto iba, me dice, sí, pero yo estoy pastoreando ahora en una iglesia presbiteriana que es calvinista. Y me dio, y le digo, oye, ¿cómo? Me dice, no, muy bien, me recibieron muy bien y aquí estoy en mi tarea pastoral con ellos y siendo fiel a lo que ellos postulan y enseñan. Y yo descubrí entonces desde ese momento que en el Caribe, en Puerto Rico, y esa postura de calvinismo y de arminianismo no es tan fuerte. Amén de que he escuchado a algunos predicadores. Por ejemplo, yo hace unos años atrás escuché a un predicador que les tengo que confesar que cuando yo lo venía escuchando, yo venía del área noroeste, camino a mi casa, y yo lo venía escuchando de muy buena gana en su predicación. Pero hubo un momento que me tuve que detener para reírme, porque él venía predicando en contra del calvinismo y predicando en contra del calvinismo. Su sermón fue en contra del calvinismo, pero mire cómo terminó. Después que terminó de predicar, hizo el llamado a la conversión y dijo estas palabras: el Señor me muestra que aquí hay 30 personas que hoy van a dar su corazón a Jesucristo. Y yo tuve que echarme a reír, porque estuvo una hora predicando en contra del calvinismo y a la hora de hacer el llamado a la conversión, se convirtió en todo un calvinista. Porque eso no lo enseñaría a un arminiano. En el mundo arminiano, el concepto de estar predestinado para la salvación no se enseña. Sin embargo, él, después que había estado una hora predicando en contra del calvinismo, bueno, al punto que cuando contó habían creo que 26 que habían pasado, y dijo, no, el Señor no se equivoca, el Señor dijo que eran 30, y yo espero hasta que se complete el número. Y yo me tuve que detener a reírme, porque decía, mira qué interesante, o sea, no, yo no me estaba burlando, lo que estaba era riéndome, viendo lo interesante de cómo podemos tal vez hablar de unas diferencias, pero a la larga las podemos trascender aún en nuestra administración, aún en nuestra predicación. Bueno, dichas esas cositas, ¿verdad? Quisiera que pasemos primero al interés nuestro. El interés nuestro a lo largo de estas próximas semanas es que podamos entender y expresar nuestra identidad como cristianos. A mí me parece que hoy más que nunca cada creyente, hombre y mujer, debe tener una conciencia clara de lo que es y lo que esto significa para su vida. Y desde luego, para poder tener esa claridad y ese entendimiento, necesitamos entonces saber qué queremos decir cuando decimos que somos creyentes, que somos cristianos, que somos iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pues eso me parece que es sumamente importante, porque cuando el ser humano conoce su identidad, vive mejor, tiene más salud, tiene una dimensión mucho más clara, sabe hacia dónde puede encaminarse. Yo recuerdo hace unos años atrás que yo en la iglesia El Calvario, en Orlando, Florida, el pastor Nino González me invitó a predicar y desde luego, como esta es una iglesia multicultural, mucho más fuerte que cualquier iglesia en Puerto Rico, pues yo quería predicarle sobre el concepto de la identidad cristiana. Y hubo algo que me sorprendió extraordinariamente, y fue que al final la iglesia se puso en pie. Y es una iglesia que los domingos puede acomodar a unas 2.000, 2.500 personas, se puso en pie y al unísono la iglesia empezó a gritar, somos hijos de Dios, somos hijas de Dios. Es decir, esa afirmación de la identidad, que es tan necesaria, sobre todo para poder enfrentar el caos espiritual en que la sociedad del presente vive. A mí me encanta cuando el apóstol San Pablo, en una paráfrasis, dice, a mí nadie me traiga cuento, ¿verdad? Yo llevo en mi cuerpo las heridas del Señor Jesús. De lo que está hablando es de su identidad. Es decir, a mí nadie me venga a traer cuento. Yo sé quién soy en Cristo. Yo sé que vivo en Él. Yo sé qué significa decir que estoy en Jesucristo. Así que ese básicamente es el objetivo, es la meta que nosotros queremos alcanzar. Desde luego, el domingo yo empecé con los versos del capítulo 1, del 15 al 23, porque quería trabajar primero con esos versos, pero a mí me parece que hoy sería bueno que trabajemos con los versos 1 al 15, para que entonces podamos hacer clic con el planteamiento del apóstol San Pablo. Tradicionalmente adjudicamos la carta a los Efesios en su autoría al apóstol San Pablo. Claro, eso ha sido parte de la proclamación evangélica, de la proclamación cristiana, decir que el autor de la carta a los Efesios es el apóstol San Pablo. Y desde luego, uno de los argumentos que se utiliza para eso es la similitud que tiene la carta a los Efesios, la similitud que tiene esta carta con la carta a los Colosenses. Uno descubre que hay una similitud dentro de ambas cartas. Claro, esto puede servir para aquellos que creemos que tradicionalmente la carta goza de la autoría del apóstol San Pablo. Pero estos mismos argumentos también sirven para una serie de estudiosos bíblicos que desde el siglo XVIII, desde finales del siglo XVIII, bajo esos mismos argumentos, dicen que esta es una carta deuteropaulina. ¿Qué quiere decir ellos con eso? Lo que ellos quieren decir es que alguien, probablemente un estudiante de Pablo, un amante de la enseñanza de Pablo, un amante de la doctrina de Pablo, la escribió a nombre de Pablo. Entonces, fíjese que el mismo argumento que nosotros utilizamos para sostener la autoría de Pablo es el mismo argumento que ellos dicen. Dicen, sí, pero fíjate que Pablo escribió a los Colosenses porque cuando Pablo escribe a los Colosenses, él tiene una intención, tiene un propósito, y es contrarrestar las doctrinas teosóficas que habían entrado a la iglesia de Colosa dentro del gnosticismo y sus variantes. Pero ¿qué razón podía existir para volver a repetir el documento? Que no fuera que alguien que ya lo había leído ahora quisiera expresarlo de una manera mucho más doctrinal para la iglesia en el sentido universal. Vuelvo de nuevo, o sea, en ese planteamiento uno los puede leer, uno los puede escuchar, los puede mirar, pero a fin de cuentas, yo sigo creyendo como creen los pentecostales, que la Biblia tiene un solo autor, el Espíritu Santo. Todos los demás, no es relevante al texto. El Espíritu Santo ha sido el que dirigió y en ese sentido estamos claros. Ahora, lo que sí uno puede descubrir es que la carta a los Efesios está planteada desde una perspectiva hermanable, desde una perspectiva empática y desde luego desde una relación en la que Pablo manifiesta tener un vínculo profundamente amistoso con esta iglesia. Y hay un dato interesante que uno descubre precisamente porque fíjese que esta iglesia Pablo la reconoce como una iglesia amorosa, como una iglesia de vínculo hermanable. Sin embargo, cuando uno lee las cartas del Apocalipsis enviadas a las iglesias del Asia Menor, el Cristo resucitado le envía una carta a la misma iglesia a la que Pablo adula por su sentido de compañerismo, adula por su sentido de hermanabilidad, adula por su sentido de hermético, de relación estrecha entre los creyentes. Pero el Cristo resucitado, cuando le escribe a esta iglesia, tal vez unos 30 años después, 35 años después, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, los estudiosos bíblicos han descubierto que a lo que esto se refiere propiamente hablando es que la iglesia de Éfeso, como resultado del abuso que algunos creyentes cometieron contra ellos y otros que no eran creyentes, Éfeso tenía el puerto más grande en el Asia Menor. De hecho, se decía que todos los caminos conducían a Éfeso. Esa era una expresión de aquel tiempo. Éfeso era una ciudad muy, muy reconocida. Entonces, pues había gente que llegaba en barcos a Éfeso y decía que eran cristianos. Decían que eran cristianos. Entonces, los creyentes de Éfeso, en ese vínculo hermanable, eran extremadamente hospitalarios. Pero empezaron a descubrir que esta gente que decían que eran cristianos, ellos les daban hospedaje, se quedaban por semanas, por meses en las casas y no daban testimonio cristiano. Y eso finalmente obligó a la iglesia, inclusive por un documento que todavía existe, se llama el Didache. Ese documento es un documento que la iglesia escribió, la iglesia del primer siglo escribió precisamente para evitar los abusos dentro de las comunidades cristianas. Y dentro de ese documento dice, si a tu casa llega un profeta o apóstol diciendo que requiere hospedaje, dale hospedaje por 3 días. Si al tercer día no trabaja, expúlsalo. Es falso profeta. Fíjese, ¿por qué? Porque se estaban topando con ese gran problema. Ahora, lo que sucede en la carta del Apocalipsis del Cristo resucitado es que le está diciendo a la iglesia de Éfeso, ustedes están pagando muy caro por su ortodoxia, porque si bien es cierto, puede haber gente que abusa de la bondad de los cristianos, no es menos cierto que el deber y la responsabilidad cristiana es ser hospitalaria. Y entonces llegaba el momento en que, como consecuencia de los que abusaban, los que eran auténticos y los que eran genuinos llegaban a Éfeso y no eran atendidos por la iglesia. Y a esa es la conclusión que llegan muchos estudiosos para decir que cuando el Cristo resucitado le está diciendo a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor, lo que le está diciendo es, ustedes han perdido la virtud de ser hospitalarios. La virtud de apoyar y asistir a aquellos que auténtica y verdaderamente trabajan para el Señor. Y yo creo que eso es una enseñanza extraordinaria para los creyentes, porque a veces uno se topa con gente que dice, ay, por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfría. Y yo creo que en buena mayordomía cristiana eso no es procedente. Lo que necesitamos es ser más celosos y lo que necesitamos es ser mejores mayordomos. Pero nosotros no podemos dejar de bendecir, ni dejar de ayudar, ni dejar de ser hospitalarios, ni dejar de ser misericordiosos como consecuencia de 2 o 3 sinvergüenzas que anden por ahí. O sea, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia dejar de evidenciar el amor de Dios en nuestro corazón como resultado de 1 o 2 malas experiencias que podamos vivir en la vida. Y yo cuando hablo de esto doy fe de que sí uno puede vivir malas experiencias con alguna gente, pero dentro del marco de esa mala experiencia uno tiene que pedirle al Señor que le dé a uno capacidad de discernimiento para uno no negarse a bendecir y ayudar a aquellos que realmente necesitan ser bendecidos y necesitan ser ayudados. Y yo creo que en ese sentido el Didache vino a jugar ese papel dentro de la vida de la iglesia primitiva. Imagínense, en el Didache decía, cuando vayas a dar una aportación, procura que la moneda te sude en la mano. ¿Sabe lo que quería decir, verdad? Asegúrate que vas a dar una aportación a una necesidad real. Eso era lo que quería decir. Asegúrate que vas a dar una aportación a una necesidad real. ¿Por qué? Porque lo que Jesús había dicho se estaba cumpliendo. En los postreros días se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas, y dice, ¿y a muchos qué? Y a muchos engañarán. Entonces, pues la iglesia tenía que cuidarse de esa gente que engañaba. Así es que cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, da la impresión que había una relación hermanable, había una relación empática que Pablo tenía con dicha comunidad, porque tal parece que todavía no se habían afectado con esa amalgama de individuos que iban a llegar posteriormente a engañarlos y a endurecerles el corazón para servir. Así que En ese sentido, yo creo que como mi intención no es trabajar el documento desde el punto de vista de un estudio teológico del libro, yo lo que quiero es que veamos lo que el libro dice sobre la identidad cristiana, sobre la iglesia, sobre el cristiano, sobre la vida de la iglesia. Imagínense que yo quiero tomar por lo menos siete temas que quisiera discutirlos con ustedes. La iglesia en el propósito de Dios, que lo revela perfectamente claro el libro de Efesios. La iglesia en el poder de Dios. La iglesia como la casa de Dios. La iglesia como la revelación de Dios. La iglesia y la plenitud de Dios en ella. La iglesia y los estándares de Dios para con esa iglesia. Y el concepto de la iglesia y la armadura de Dios, ¿verdad? Que obviamente eso se ha prestado para una serie de planteamientos de guerras espirituales que lo pudiéramos resolver sin complicarnos las cosas tanto, si tuviéramos un entendimiento claro de nuestra identidad en Cristo. Es precisamente con eso que yo quiero trabajar. Claro, pudiéramos tal vez en otra ocasión hablar sobre el contexto histórico y pudiéramos hablar, pero realmente lo que yo quiero trabajar es con el concepto de la identidad a la luz, de la identidad de la iglesia a la luz del libro de Efesios. Ahora, si pudiéramos decir brevemente que la Biblia nos presenta una historia bíblica sobre la relación de Pablo y de Éfeso. El primer planteamiento lo encontramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos se nos cuenta que Pablo llegó a la comunidad, a la ciudad de Éfeso, y estuvo allí con ellos inicialmente, Hechos capítulo 18. En Hechos capítulo 18, en los versos 19 al 21, no sé si me los pueden poner a la pantalla, si no, no hay problema, lo buscamos aquí. Pero si miramos brevemente Hechos capítulo 18, verso 19 al 21, mira lo que nos dice el texto. Dice: Hechos 18, 19 al 21. Llegó a Éfeso y los dejó allí, es decir, a Priscila y Aquila, ¿verdad? Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Estos les rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo celebre en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y dice Lucas: y zarpó de Éfeso. En esta ocasión Pablo estuvo nada más que por tres meses en Éfeso. Ahora, en Hechos capítulo 24, uno va a mirar otro elemento histórico sobre la estancia de Pablo dentro de la comunidad de los creyentes de Éfeso, en el verso 21 y en el verso 24. Y dice: a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Al oír esto, Félix, como estaba bien informado de este camino, los relegó diciendo: cuando descienda el comandante Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiera a ninguno de los suyos servirlo o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Es decir, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltara, por lo cual muchas veces lo hacía venir hablando con él. Es decir, Lucas empieza a narrar eventos que acontecieron en la vida de Pablo estando dentro de Éfeso. Finalmente, Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 16 y en el versículo 9, plantea cómo él visualiza la ciudad de Éfeso para que ésta pueda catapultar la proclamación del Evangelio en todo Asia. Y desde luego, lo que esto revela es la gran capacidad de estrategias que tenía Pablo. Pablo era un estratega extraordinario, al punto que podía inclusive visualizar que para poder diseminar el Evangelio en todo Asia, era imperativo que se estableciera en Éfeso. La primera ocasión estuvo 3 meses, en la segunda ocasión estuvo 3 años. Y desde luego, la historia de Pablo en Éfeso termina en el capítulo 20 de Hechos, donde Pablo le hace saber a los creyentes de Éfeso que ya no va a regresar a ellos, porque ya Pablo presentía que sus días en el ministerio como apóstol estaban ya terminándose, que iba a morir, que iba a ser encarcelado. Se despide de los creyentes de Éfeso, y hay una nota hermosísima en el capítulo 20 de Hechos, que yo creo que es digna de que podamos mirarla brevemente, donde dice en Hechos 20, verso 18, dice: vosotros sabéis que me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, con pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes bien, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando terminó de decir estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, lo besaban y se dolían en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro y lo acompañaron al barco. Fíjese que es una sinopsis que nos presenta Lucas de cómo es que Pablo se introduce en Éfeso, cómo Pablo desarrolla su ministerio en Éfeso y desde luego ahora desde la cárcel les escribe a esta comunidad de creyentes en Éfeso para hacerles saber la importancia de la identidad cristiana. Ahora los voy a invitar para que vayamos al capítulo 1, que fue obviamente el que utilizamos la semana pasada. Capítulo 1 de Efesios. Y vamos a ver los primeros versos. Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo a sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando uno lee este capítulo, con toda honradez, en una lectura somera uno no entiende nada. ¿Qué dijo Pablo? Mire, Pablo habló en un lenguaje tan profundo y tan profundo que Pedro dice de él, este nuestro hermano Pablo, en alguna ocasión, y permítanme la paráfrasis, ¿verdad? En alguna ocasión este nuestro hermano Pablo se encampana por allá arriba, que ni siquiera nosotros los apóstoles lo podemos entender. Desde luego, Pablo es un apasionado. Él es un apasionado del resucitado. Y para poderlo entender dentro de la carta a los Efesios, lo único que necesitamos hacer es empezar a mirar de forma separada qué es lo que nos quiere comunicar. Pues mire, lo que Pablo nos quiere comunicar dentro de estos 14 versos que acabamos de leer es: yo quiero, hermanos de Éfeso, que ustedes conozcan todas las bendiciones que ustedes poseen por parte de Dios. Todas las bendiciones espirituales que ustedes poseen por parte de Dios como resultado de estar en Cristo. Si entendemos eso, pues eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Yo quiero, hermanos de Éfeso, que ustedes puedan tener una comprensión clara de todas las bendiciones espirituales que poseemos por el solo hecho de estar en Cristo. Ahora, dígame usted si no es importante que sepamos cuáles son esas bendiciones espirituales. Porque con toda honradez, querido, por el desconocimiento de las bendiciones espirituales, es que habemos muchos creyentes que andamos dependiendo de cosas todos los días. Porque no sabemos quiénes somos. Porque no sabemos quiénes somos en Cristo. Y nuestro estado anímico está a veces más arriba y a veces más abajo. Porque no sabemos qué somos en Cristo. Mira lo primero que plantea Pablo. Lo primero que él plantea es que él es un apóstol cuyo llamado ministerial fue soberanamente escogido por Dios. O sea, yo no soy un apóstol porque yo me escogí a mí mismo. A mí me llamó Dios. Y desde luego, cuando uno lee la vida de Pablo y lee el testimonio de Pablo, con los textos bíblicos, no hay que buscar nada más, con los textos bíblicos, uno descubre que Pablo dio evidencia contundente de que en efecto él había sido llamado por Dios. Y que como resultado de haber sido llamado por Dios, tenía el derecho a llamarse apóstol. Y fíjese cómo lo hace. Pablo plantea con perfecta claridad que luego de haber sido llamado por el resucitado, que era el primer requisito para ser apóstol era que la persona pudiera evidenciar que Jesús lo había llamado, como llamó a Pedro, como llamó a Juan, como llamó a cada uno de los discípulos. Pues Pablo dice, pues mira, a mí me llamó. Yo iba camino a Damasco con unas órdenes para atropellar a cristianos y él me llamó. Me llamó el resucitado. Número dos, tenía que haber sido instruido por el Señor. Pues Pablo dice, cuando yo vine ante ustedes, que me trajo Bernabé, porque a Pablo lo agarró Bernabé de la mano y lo trajo. Pero desde luego, ¿quién quería hablar de Jesús con el perseguidor de los cristianos? En tiempo de persecución, mira que Saulo de Tarso, es que perseguía a los cristianos, sí, él quiere venir a una reunión con nosotros, porque quiere que le hablemos de Jesús. O sea, lo que nos quiere es saber dónde nos reunimos para matarnos. Entonces, finalmente, ¿qué tuvo que hacer Pablo? Irse para Arabia. Y se fue solito para Arabia. Ahora, mira lo interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo en Arabia? 3 años. ¿Y qué decía la iglesia apostólica de Jerusalén? Para ser apóstol hay que ser educados por 3 años por Jesús. Y Pablo dice, pues mira, interesantemente yo me aislé, yo me separé, me fui para Arabia, estuve 3 años en Arabia. Pregúntenme y yo les contesto. Y fíjese que cuando Pablo escribe su carta a los corintios, en 1 Corintios capítulo 11, que habla sobre la cena, es esa lectura bíblica que nosotros hacemos a la hora de tomar la cena del Señor. Fíjate lo que Pablo dice, porque yo recibí ¿de quién? del Señor lo que también os he enseñado. Ahora, ¿dónde lo recibió del Señor? Lo recibió del Señor en Arabia. Entonces, Pablo le demuestra a la iglesia de Jerusalén que en efecto, él es apóstol de Jesucristo porque fue elegido por Dios para esa tarea apostolar. Y fíjense lo interesante, yo a veces escucho, ¿verdad?, algunos predicadores que hablan sobre el tema y bendigo al Señor por el sermón, pero no estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo no creo que a Pablo le negaron su derecho apostolar. Todo lo contrario. La iglesia de Jerusalén lo reconoció apóstol. Lo que pasó fue algo bien sencillo. El mundo judío tiene una escatología. Y en la escatología judía, el número 12 juega un papel importantísimo. Implica totalidad. Por lo tanto, la representación del número 12 con los 12 patriarcas judíos no podía ser bajo ninguna circunstancia que alterada. Por eso cuando Judas traiciona a Jesús, que se quedaron 11 apóstoles, la iglesia se tuvo que reunir para nombrar ¿qué? El número 12, porque no podían ser 11. Pero ¿qué sucede? Que cuando Pablo vino, ya habían nombrado a Matías el número 12. Y como habían nombrado al 12, primero no podían ser 11, tenían que ser 12, pero ahora no podían ser 13, tenían que ser 12. Entonces, finalmente deciden, que fue un acto muy sabio de la iglesia de Jerusalén, descubren que el llamado de Pablo es para la gentilidad y lo nombran apóstol de la gentilidad. Y aquí estaba envuelto la tarea del Espíritu Santo. Mire, ni Pedro, ni Juan, ni Mateo, ni Tomás, ninguno de los discípulos hubiera tenido éxito en la gentilidad como Pablo lo tuvo. Ninguno hubiera tenido éxito en la proclamación evangélica dentro de la gentilidad como Pablo la tuvo. Porque Pablo tuvo que separarse de su fe judía. Prácticamente tuvo que renunciar a su fe judía para poder, como él mismo dice en el documento, me hice judío con los que eran judíos, pero me hice también ¿qué? Gentil con los que eran gentiles, con tal de ganarlos a todos para Jesucristo. Así que ese planteamiento de Pablo señalando que él es apóstol como un llamado soberano otorgado por Dios, es su carta de presentación ministerial. A mí no me llamó nadie, me llamó Dios. Y tengo la evidencia, estas son mis credenciales, este es mi testimonio, y desde luego la iglesia de Jerusalén se lo validó. Pablo no era un apóstol. Claro, en su humildad él va a decir como a un abortivo. En su humildad él va a decir como a un abortivo. Se me apareció a mí. Pero Pablo no fue nominado por la iglesia de Jerusalén como un apóstol para darle un título de como el tío Nobel, del casi ganador. No, no. Le dieron el título porque él era auténticamente apóstol. Ahora, fíjate lo próximo que va a plantear dentro de los versos. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Fíjese que dentro de la hipnodia de la iglesia primitiva, una de las cosas que la iglesia primitiva planteaba en su hipnodia y en su dogmática era la persona de Jesucristo no meramente como el encarnado, el verbo encarnado de Dios, sino aquel que por su humillación volvió a retomar su deidad. al punto que dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser en forma de Dios como cosa de que aferrarse, sino que se anonadó y en su anonadamiento se hizo esclavo y en su condición de esclavo se expuso a la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre qué, sobre todo nombre. Y yo creo que eso es importante que nosotros lo entendamos. O sea, no hay un nombre más grande que el nombre de Jesús. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, que es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahora bien, cuando Pablo dice aquí, nos bendigo con toda bendición espiritual en Cristo, lo que él quiere decir es que no hay forma ni manera de alcanzar bendiciones espirituales a no ser que entendamos que estamos en Cristo. Y estar en Cristo, dentro de la visión de Pablo, mire, es un concepto sumamente profundo. Estar en Cristo dentro del marco de la visión de Pablo comienza con el bautismo. De hecho, Pablo no habla de bautismo en agua, Pablo habla de bautismo en Cristo. Lea los pasajes de Pablo. Pablo habla de bautismo en Cristo. ¿Y qué quiere decir Pablo con bautismo en Cristo? Mire, es como si nos metiéramos en Él, nos fusionáramos en Él. Y se cumpliera en nosotros lo que dice Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Es como desaparecer de nosotros mismos para estar en Cristo. Por lo tanto, para poder disfrutar de las bendiciones espirituales dentro del marco de la identidad cristiana, es importante que todo cristiano entienda y sepa lo que implica estar en Cristo. Cuando yo digo estoy en Cristo, lo que quiere decir es que el ojo humano no puede distinguir entre mí y Cristo. No sabe dónde comienza uno y dónde termina el otro. Estamos estrechamente vinculados. Por eso el concepto del cuerpo de Cristo. No el miembro, no los miembros del cuerpo. Cuando Pablo utiliza el concepto de los miembros del cuerpo, lo utiliza para otra cosa. Pero cuando Pablo habla, habla del cuerpo de Cristo. Para que de esa manera podamos tener una clara comprensión de que la experiencia de la vida cristiana. Mire, yo quiero comenzar el 2022 afirmando en mi vida que yo estoy en el cuerpo de Cristo. Y que Cristo está en mi cuerpo. O sea, eso para mí, a mí me parece que esa es la mayor riqueza espiritual que podemos tener. Fíjese la primera riqueza espiritual. La segunda riqueza espiritual es que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Óigame, esto no es para orgullo, esto no es para vanagloria, esto no es para soberbia. Pero esto es para que reconozcamos y entendamos perfectamente nuestra identidad. O sea, nosotros no somos el resultado de un accidente soteriológico de salvación. Nosotros somos el resultado de una planificación eterna. Dios en su eternidad decidió enviar a Jesús. Y cuando en su eternidad decidió enviar a Jesús, el Verbo encarnado, él sabía a qué lo enviaba. Lo enviaba para usted. Por eso Pablo comienza diciendo, yo quiero que ustedes conozcan las riquezas de esta gloria. O sea, porque no las conocemos. Fíjense que yo lo que estoy es subrayándolas. Si pudiéramos detenernos en cada una de ellas. Pero fíjese, dos riquezas de la gloria. La tercera riqueza de la gloria. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y desde luego, aquí es donde comienzan los problemas teológicos que a mí no me importan ni me interesan, pues que mis hermanos calvinistas sigan creyendo lo que creen y los hermanos arminianos, sí, pero esto hay que verlo desde el punto de vista no de un problema doctrinal, sino desde el punto de vista de una bendición espiritual. ¿Y qué implica esa bendición espiritual? Óigame, que yo no soy producto de un accidente, que usted no es un producto del accidente de Dios. Usted fue escogido por Dios. Y fue escogido, note bien, ¿para qué? Para tener el ADN de Dios, para ser hijos, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentado a reflexionar en que tenemos el ADN de Dios? Si lo hiciéramos, ¿cómo cambiaría el panorama de nuestra vida espiritual? Si lo afirmáramos, ¿cómo desarrollaríamos nuestra fuerza espiritual? No para vanagloria, no para soberbia, sino para enfrentar las crisis. Oye, yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. ¿Usted sabe cuántos sentimientos de culpa se eliminarían si los creyentes comenzáramos a disfrutar de la riqueza, de la gloria, de saber que hemos sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios? El concepto hijo de Dios lo que demarca es un ADN, es una identidad. O sea, yo no soy hijo de las circunstancias. Yo no soy hijo de la desgracia, yo no soy hijo del dolor. Yo no soy hijo de un papá que se acostó con mi mamá y después me abandonó. No, yo no soy hijo de ese. Esa experiencia pude haberla vivido, pero yo no soy hijo de ese. Yo soy hijo de un Dios que en la dimensión de la eternidad, en la eternidad, decidió que yo sería suyo. Y me encantan los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento cuando Dios le dice a los profetas, antes que tú estuvieses en el vientre de tu madre, ya yo te había escogido. O sea, ¿usted sabe de cuántos miedos, de cuántos temores, de cuántas ansiedades nos libraríamos si comenzáramos a descubrir el mundo de las riquezas espirituales que tenemos en Cristo? Con tantos creyentes que a veces que nos encontramos minusválidos, tantos creyentes que a veces nos encontramos que viven prisioneros de complejos, que viven atrapados en ese sentido de minusvalía, porque no. O sea, si nos sentáramos todos los días a afirmar quiénes somos en Dios, quiénes somos en Dios. Somos sus hijos. La cuarta riqueza nos hizo aceptos en Cristo. Es decir, para que nadie caiga en la trampa de la vanagloria, yo no soy hijo de Dios porque soy lindo. No, yo soy hijo de Dios porque a través de Cristo me aceptó Dios como su hijo. O sea, Esa expresión del salmista, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy, puede ser parte de nuestra expresión como creyente. El día que vinimos a Cristo, Él nos engendró como hijos de Él. La quinta riqueza, tenemos redención en su sangre. Porque alguien pudiera preguntar, ven acá, ¿y cómo es que se logra esto? Pues mira, esto se logra con un acto muy sencillo. Él determinó pagar el precio de nuestra condición de hijos. A través de la sangre de Jesucristo, su Hijo, Él nos hizo aceptos en Él. La sexta riqueza con la que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, nos perdonó. Y esto para mí juega un papel tan importante y tan importante. Porque el domingo yo decía que estas riquezas de la identidad en Cristo no niegan la realidad de nuestra humanidad y no niegan que como resultado de nuestra humanidad hay flaqueza y hay desatinos, y hay errores y hay pecados. No niega eso. Lo que es importante es que como resultado de nuestra identidad en Cristo no somos esclavos del pecado. Es decir, podemos vivir una experiencia triste en el pecado, pero tenemos la facultad como hijos de levantarnos inmediatamente. Y en Dios nuestro Padre tenemos la bendición de no solo ser perdonados hoy, sino que fuimos perdonados ayer y seremos perdonados siempre. Esa es una de las riquezas espirituales que Pablo plantea dentro de esta carta, que nos da su sabiduría e inteligencia. Yo hablaba el domingo y decía de la cantidad de gente que podemos conocer que nos sorprende, y para no hablar de los mismos, óigame, para no hablar de los mismos, yo viví impresionado en toda mi adolescencia. Y déjeme decirle algo, si en aquel tiempo hubiese habido un psicólogo que me hubiera atendido, hubiera diagnosticado el ADD a más no poder, porque yo no era inquieto, yo era súper inquieto. Yo tenía serias dificultades para atender, la cabeza mía andaba siempre como... Como decíamos en el tiempo, los padres, ese muchacho tiene la cabeza en bolines. Yo siempre, pero fíjese qué interesante. En mi iglesia había un señor llamado don Leoncio Vázquez. Don Leoncio Vázquez no sabía leer ni escribir. No sabía leer ni escribir. Cuando yo tomé exégesis de Romanos, en el seminario evangélico, yo me eché a llorar en la clase. Y el profesor se me acercó y me dijo, ¿por qué tú estás emocionado, Moisés? Le dije, porque no ha habido nada de lo que usted esté hablando hoy que un viejo analfabeta en mi iglesia no me enseñara cuando yo era un adolescente. Lo que yo me estoy preguntando es, ¿cómo es posible que él lo supiera, me lo explicara, me lo digiriera como me lo digirió? Y nunca vino al seminario evangélico, ni estudió en Princeton, ni estudió en Harvard, donde usted estudió. Y él me decía, de verdad, Moisés, mire, eso es lo que me emociona. Don Leoncio Vázquez, un hombre que no sabía leer ni escribir, tenía una sabiduría de Dios a la hora de predicar, que uno se sorprendía. Pues una de las riquezas que plantea Pablo, que tenemos en la dimensión espiritual, es que podemos discernir las cosas espirituales y podemos poner lente espiritual a las cosas que están en nuestro entorno. ¿A ustedes no lo han dicho alguna vez? Que dice, oye, la verdad que tú donde pones el ojo, la pega. Esa dimensión espiritual es una riqueza que le ha sido dada a la iglesia, a los creyentes. Y esa dimensión espiritual, fíjese, uno la puede mirar dentro del mismo contexto bíblico. Cuando uno descubre el testimonio de los religiosos del tiempo de Jesús que decían que Pedro y Juan eran gente del vulgo, gente simple, de poca escolaridad, pero cuando uno descubre que esa gente de poca escolaridad fueron los responsables de probar la encarnación de Jesucristo después de su resurrección y de desarrollar todo un trabajo literario para probar que el resucitado era el auténtico Mesías, como decían las profecías, uno descubre que entre las riquezas de Dios está el dar sabiduría. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice, ¿hay alguno de vosotros falto de sabiduría? Pídasela a Dios, el cual es amplio para concederla. Pues eso es parte de las bendiciones espirituales que poseemos. Por el otro lado, mira lo que dice, nos dio su herencia. Son riquezas espirituales, nos dio su herencia. La pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿cuánta riqueza tiene Dios? ¿Cuánto es su capital? ¿Verdad? Pues el testimonio de Pablo es que el capital de Dios lo dio a la iglesia. Sexta bendición espiritual. Somos para la alabanza de su gloria. O sea, fíjese lo que está diciendo. Somos para alabanza de su gloria. El mundo tiene que sorprenderse de la iglesia. Hace un tiempo atrás, yo escuché a un abogado, comentarista político, que está en una de las emisoras más escuchadas de noticias en la mañana, hacer una exposición de la iglesia primitiva, donde él decía, y yo me atrevo a mencionarlo, ¿verdad? Porque el licenciado Díaz Olivo decía que a él le sobrecogía de admiración cómo la iglesia primitiva, siendo perseguida, condenada, asesinada, venció a un imperio sin una marcha de protesta, sin levantar un palo, sin alzar una piedra. ¿Cómo venció a un imperio al punto de cristianizarlo? Solo con el amor. Y a mí me sobrecogió de emoción escucharlo, porque obviamente yo he tenido la oportunidad de hablar con él y el licenciado Díaz Olivo no es un religioso, no proyecta ninguna expresión de tipo religiosa. Pero él decía, yo no dejo de admirarme de esa iglesia cristiana del primer siglo que vencieron no a un gobierno dictatorial, vencieron a un imperio, decía él. Vencieron a un imperio sin una marcha de protesta, sin un palo, sin un arma, simplemente con el amor. Somos para la alabanza de su gloria. Y yo creo que esa riqueza tiene que estar consciente en la vida de nosotros los creyentes. Y finalmente, mira lo que dice, nos selló con el Espíritu Santo. Y desde luego, cuando está diciendo nos selló con el Espíritu Santo, lo que nos está invitando es a recordar el proceso imperial del rey. O sea, cuando el rey ponía su sello imperial, lo que estaba marcado por su sello era auténtico, incuestionable. Lo que estaba marcado por su sello, nadie lo podía refutar. Cuando alguien llevaba un documento con el sello del rey, del emperador, y lo presentaba, era suficiente. De hecho, se cuenta que un capitán fue reclutado por un rey para ordenar a un enemigo del reinado que tenía que retirarse de las tierras y le dijo, ¿quieres ir con un ejército? Y él le dijo, es suficiente que él sepa que voy con su autoridad. No necesito el ejército. Y se cuenta que cuando llegó donde él, le demarcó un círculo alrededor de su cabalgadura y le dijo, de este círculo no puedes salir hasta que no entiendas que salir de aquí implica que tienes que regresarte a tu tierra por orden del rey. Cuando aquí está diciendo Pablo que nos selló con el Espíritu Santo, lo que está diciendo con ello es que tenemos la marca de autoridad para que en esa dimensión espiritual todos nos respeten. Ahora, lo que necesitamos es plantear si estas verdades espirituales están claras en la vida de los creyentes. Porque necesitan estar claras. ¿Quién somos? ¿Qué función realizamos? ¿Para qué hemos sido puestos sobre la faz de la tierra? ¿Para qué hemos sido escogidos? Y si incomoda la expresión, ¿para qué hemos sido predestinados? ¿Para qué hemos sido llamados? Pues Pablo comienza su carta a los Efesios diciéndole a los creyentes que hay un propósito de Dios para con la vida de la iglesia. Y ese propósito de Dios, quien primero lo tiene que conocer y dominar bien, es la iglesia. Si la iglesia no conoce el propósito de Dios para lo que ha sido denominado cuerpo de Cristo, pues no, damos golpes a ciegas. ¿Algún comentario de ustedes? Me gustaría escuchar algún comentario. si hay alguien que quisiera hacer algún comentario, porque estoy...
Pero yo me quiero convertir.
Ya estás convertido. Gloria a Dios. Pero si hay algún comentario, con mucho gusto les escucho. Yo... Confieso que me envolví más del tiempo que debía haber utilizado. Pero es que cuando yo miro esto, digo, Señor, esto es lo que necesitamos. Mire, esto es lo que los creyentes necesitamos. Que podamos saber nuestra identidad, que podamos conocer quiénes somos en Dios, que podamos conocer qué implica decir que soy miembro del cuerpo de Cristo. Que podamos descubrir que hay un propósito de Dios, un propósito de Dios para con nosotros. Y que como el salmista podamos decir, el hacer tu voluntad es lo que más nos satisface. Pues si nosotros podemos lograr ese objetivo, entonces podremos decir, como le dice Pablo a los colosenses, y en él estamos completos, completos, no necesitamos nada más. Yo no necesito nada más que a Jesús. No necesitamos nada más que a Jesús. Si lo tenemos a Él, estamos completos en Él. Bueno, como han... Ah, qué bien. Sí, te escucho, querida. Ay, baja ese micrófono allá. Ahora, gracias, Randall.
Yo siempre he tenido la duda.
Sí.
De... Que si lo que usted dice y lo que dice la palabra,
sí.
Que si, o sea, todos somos predestinados, o sea, como yo le he preguntado a mi esposo, la salvación es para todos, pero ¿quiénes han sido predestinados? Todos.
Bueno, esto va a depender de la posición en la que estemos, ¿verdad? Teológicamente hablando. Pero vuelvo a decir, o sea, para mí mi opinión no es tan importante. Yo con toda honradez lo digo. Ahora, sí la puedo ofrecer. Cuando se habla aquí del concepto predestinados, uno descubre algo interesantísimo. Barth, un teólogo, dijo en una ocasión que él creía en la predestinación de todo el mundo. ¿No? Él decía, yo creo en la predestinación de todo el mundo. ¿Qué quería decir con eso? Lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que nadie, ¿qué? Que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El amor de Dios en la persona de Jesucristo fue para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? A todo el mundo. Ahora, la conclusión a la que se puede llegar es, porque obviamente yo no creo que el que predestine es Dios, yo creo que el concepto de predestinación para lo que sirve es a una conclusión a la que podemos llegar. Mira, la salvación es para todos. A Cristo lo expusieron en la cruz para que todo el que mirara hacia Él pudiera ser salvo. ¿Verdad? ¿Pero quiénes van a ser salvos? Los que miren hacia Él. ¿Quiénes serán salvos? Los que confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor y crean en su corazón que Dios les resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, aun cuando conceptualmente la salvación es para todos, no todos van a aceptar ser ¿qué? Ser salvos, porque no todos van a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora, aquellos que hemos alcanzado la experiencia de la salvación, podemos interpretar dentro de ese concepto, ¿qué cosa? Óyeme, Dios en su gracia nos predestinó. No desde el punto de vista individual, no desde el punto de vista individual, sino como resultado de haber creído. Porque la humanidad completa era predestinada. Pero como no toda la humanidad cree, pero a los que creyeron, fíjese, ¿la? ¿Les dio qué? Les dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Claro, estoy hablando desde el punto de vista de mi opinión sobre el particular. Y yo con toda honradez digo, yo, esta es mi opinión, pero yo no tengo que imponerla. Yo respeto la posición de otros. Hay otros que interpretan el concepto de la predestinación de forma literal, tienen sus argumentos muy válidos, muy sostenidos, y yo respeto lo que plantean. Pero, desde luego, yo creo en la predestinación universal. Pero esa predestinación universal partió de Dios, partió de su voluntad, partió de su propósito. Pero a todos los seres humanos se les dio la oportunidad ¿para qué? Para que elijan. Al que elige, entonces digo, wow, nos predestinó. Nos predestinó. Al que no lo eligió como su salvador, pues no entró en el equipo. ¿Ves? O sea, es como cuando se hacen las convocatorias de empleo, pues hay una plaza y van 20 personas a entrevistarse para la plaza, pero la plaza se la van a dar a uno y se la van a dar a aquel que pueda demostrar que todas las exigencias que se requieren para la plaza. En la fe, la salvación es para todos. A mí me cuesta trabajo, me cuesta trabajo. Yo creo en el justo balance. O sea, yo creo que Dios es tan soberano que puede escoger a alguien para salvarlo. Porque me parece que dejaría de ser soberano si no puede escoger a alguien para salvarlo. Ahora, por el otro lado, me crea mucho choque pensar que Dios, siendo soberano, me salva a mí y después yo puedo hacer lo que me dé la gana, y como ya me salvó, lo cogí de bobo y ahora yo puedo hacer lo que me dé la gana y voy a seguir siendo salvo. Porque entonces pienso que Dios ha perdido su sentido de soberanía. Porque tendría que cruzarse de brazos y decir, ándate, ahora yo no puedo hacer nada, mira, yo lo salvé y ahora hace lo que le da la gana y yo tengo que mantenerlo salvo. Me parece, o sea, yo creo en ese sentido del equilibrio, de centralidad. Por eso yo no tengo problemas con mis hermanos calvinistas. Puedo sentarme con ellos, adorar a Dios. Es más, hay años que cuando yo miro el calendario, yo predico más en iglesias calvinistas que en iglesias arminianas. Y pudiera hablarles de otras cosas más interesantes. Dentro del marco de del pentecostalismo que surge de las asambleas de Dios, se es más arminiano. porque los que fundaron el movimiento de las Asambleas de Dios eran arminianos, pero dentro del movimiento de la Iglesia de Dios, las que nosotros conocemos como Mission Board, los que fundaron el movimiento eran más calvinistas. Y de hecho, cuando usted escucha, hay unas diferencias en esas posiciones. Y todo eso se mezcló. Por eso en Puerto Rico no tenemos ese problema, porque todos estamos entremezclados por el carismatismo. Pero a fin de cuentas, yo no puedo negar la soberanía de Dios. Y la función de la iglesia es predicar el evangelio. Dios salva a quien Él quiere salvar. Y escoge a quien Él quiere escoger. Y da vida a quien Él quiera dar vida. Porque para eso Él es Dios. Me los bendiga el Señor. Señor, gracias te damos. Gracias por este tiempo. Y gracias por mirar las promesas que de ti tenemos, las bendiciones que de ti tenemos, las riquezas que de ti tenemos. Y pensar que éramos pobres. Y caer en la trampa de que por falta de dinero somos pobres. Cuando contamos con las riquezas más grandes espirituales que ser humano alguno haya podido ostentar. Gracias por las riquezas que en Cristo hemos alcanzado. Gracias. En tu paz salimos. En el nombre de Jesús. Amén. Me los bendiga el Señor. Nos vemos mañana en nuestra reunión de oración. Dios mediante.